Estamos hablando del problema de las playas en las islas, las playas contaminadas. En un momento vamos a ver de todo esto que hemos hablado aquí, qué opinión tiene el Puerto de la Cruz, el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz. También dentro de un momento vamos a hablar de la situación en otras islas, como por ejemplo en La Graciosa, donde empiezan a sentir ya la presión de los visitantes y la población sobre el medio marino. No tardamos.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Podríamos contarte que el porno es abuso, decirte que promueve la trata de mujeres y niñas y su explotación. O podríamos ir al grano y decirte que el porno mata. El porno es violencia y perjudica gravemente tu salud. No seas cómplice. 23S, Día Internacional contra la Trata con Fines de Explotación Sexual. Instituto Canario de Igualdad. Gobierno de Canarias.
Hay sentimientos que son muy nuestros. Por eso ahora también tienes tu mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La calidad de los mejores pastos de Irlanda y las tradiciones de nuestra tierra. Mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La mantequilla de los canarios.
Señoras y señores pasajeros, nos complace ver que no les han troleado y que todos llevan su trolley a bordo en este avión con destino Madrid. Disfruten de todas las ventajas de volar en modo canario. Y recuerden que en todas nuestras tarifas, su equipaje de mano siempre va en cabina. Vinter, volamos por ti a Madrid.
Ocho y dos minutos de la mañana, seguimos acompañándoles en Herrera, en COPE Canarias, y atendemos a la agenda de este día, de esta jornada de lunes. Javier Benítez, ¿por dónde va a tirar hoy la cosa?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Roberto? Pues mira, hoy hay Consejo de Gobierno, ¿no? Y se prevé muy interesante, no solamente por la suspensión cautelar del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de ese protocolo de actuación en la recepción de los menores no acompañados. No vamos a conocer las reacciones, que yo entiendo que ya hemos escuchado, pero sí cómo les va a afectar, y sobre todo las líneas maestras de esa apelación, si es que se produce. Pero no solamente, entiendo, se le preguntará al portavoz del gobierno sobre inmigración, también sobre esa posibilidad que parece que va tomando forma de prorrogar una vez más el presupuesto estatal, y cómo nos va a afectar a la agenda canaria y si realmente se están cumpliendo o no, pues esos acuerdos tomados por la agenda canaria a cambio del voto a favor para reconocer a Pedro Sánchez como presidente del gobierno. Una agenda canaria vinculada, como sabes, Roberto, también al REF. Pues mira, hoy también se celebra una comisión de estudios sobre el régimen económico y fiscal de Canarias en el Parlamento. Además, en Gran Canaria se presenta hoy el Día Mundial del Turismo. Se celebra el 27 de septiembre y desde hace tiempo pues se lleva a cabo en el norte de Gran Canaria, un poquito para impulsar el turismo rural. En Santa Cruz de Tenerife se presentan los actos del Día del Orgullo XXL, que yo me pregunto qué quiere decir esto del XXL y a qué se refiere, ¿no? Se celebra del 28 al 29 de este mes. Y también, para acabar, entre las convocatorias más importantes en la capital chicharrera, en Santa Cruz de Tenerife, hay una rueda de prensa para presentar algo que me parece que es bastante interesante, ¿no? Una nueva herramienta web, una especie de aplicación para la participación ciudadana. Un poquito las convocatorias más importantes, Roberto, van por aquí.
Bueno, pues está bien eso de la participación, oye, pero aprovechemos la tecnología para que todos podamos opinar, ¿no? Y dar nuestras propias propuestas a las soluciones.
Sí, aprovechemos la tecnología para todo y, por supuesto, también como arma colaborativa, y que todos los ciudadanos, de alguna manera, tengamos también nuestra participación, nuestra palabra, nuestra voz en las decisiones de los diferentes ayuntamientos. No está mal, pero evidentemente está bien la aplicación, pero hay que hacerle caso también a lo que dicen los oyentes o los ciudadanos, en este caso.
Nosotros a los oyentes, Javier.
Nosotros a los oyentes.
Sí. Ellos son nuestra asamblea a la que le hacemos nosotros caso, nuestra asamblea diaria. Gracias, Javier Benítez.
Un abrazo.
Buenos días.
Adiós.
COPE Canarias, estar informado.
Bueno, pues está también Noelia Curbelo, creo que atenta. Hoy te tenemos por teléfono, Noelia. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. Muy bien, aquí sí, por teléfono. Hoy toca por teléfono.
Bueno, donde tú te sueles bañar, ¿has tenido problema de cierre de playas en algún momento? ¿Te han cerrado la playa que tú utilizas habitualmente por contaminación?
Sí, yo creo que este verano nos ha pasado en varios lugares, y sí, a mí me tocó también este verano sufrir un cierre. Aparte, no lo sabía, con lo cual me llevé la sorpresa, pero bueno, es lo que pasa, ¿no? Cuando se derrama, pues, fuel, pues, lo que... Mejor cerrarle, mejor que prevenir, que estar bañándose uno en un lugar que no se puede, claro.
¿Y no lo sabías, Noelia, buenos días, porque no estabas atenta a los medios o porque no se informó adecuadamente?
Pues yo no sé si fue tarde, o sea, para mí, cuando yo me organicé ir ahí, no miré que cómo estaba el estado de la playa, vamos, no lo miré, y fue cuando llegué, ¿no?, que me di cuenta que seguramente lo informaron o lo informarían el día anterior, pero claro, es verano, está uno también de vacaciones, y bueno, vas viendo, oyendo las noticias pues muy de vez en cuando, no con tanta seguridad, ¿no?, cuando, igual que ahora, ¿no?, que estamos ya en un periodo como más activo de noticias, que estás muy pegada al día a día y a la actualidad, pero en aquel momento pues me sorprendió, sí, y bueno, tampoco no pasa nada, gracias a Dios vivimos en islas, que está todo rodeado de playas, y pude ir a otro lugar.
Pues imagínate si a ti te sorprendió y te fastidió ir a la playa, recorrer unos kilómetros o caminar un poco y encontrarla cerrada, lo que puede pasar por la mente de los turistas que eligen un municipio para irse de vacaciones y se encuentran con que una de las mayores playas que tiene, prácticamente la mayor, está cerrada prácticamente todo el verano. Es lo que ha ocurrido en el puerto de La Cruz. Sobre sus consecuencias vamos a profundizar un poco en esta mañana. Brian Estupiñán se ha ido precisamente hasta esa playa o hasta esas cercanías de Playa Jardín allí en el puerto de La Cruz. Brian, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Roberto, ¿qué tal? Buenos días. Efectivamente, estamos aquí ahora mismo en el puerto de La Cruz, viendo salir el sol, hace apenas unos escasos minutos, la verdad que mañana tranquila, y precisamente por esta tranquilidad vamos a hablar con David Hernández, que es el primer teniente de alcalde de aquí del puerto de La Cruz, y también concejal de... Bueno, esto es un concepto nuevo, incluye también varios servicios. ¿Cómo es exactamente el concepto que tenemos aquí en el puerto?
Bueno, buenos días a todos y a todas. Sí, el área concretamente desde 2019 se llama Ciudad Sostenible, ¿no? Ciudad Sostenible, que además pues abarca el urbanismo, la movilidad, sostenibilidad, participación ciudadana, etcétera. Bueno, es un concepto, es una temática que lleva consigo implícito el objetivo, ¿no?, de tener una ciudad sostenible para los portuenses, ¿no?
Llevan ya un mes en el equipo de gobierno, después de esta moción de censura al anterior alcalde, a Marco, y bueno, quería preguntarle cómo ha sido este mes en el cargo.
Bueno, pues muy bien, estamos pues trabajando con una hoja de ruta firmada por los tres partidos, una hoja de ruta, un programa de gobierno con todas las medidas que habíamos firmado con el Partido Socialista en el para formar el gobierno del 23, o sea, con puntos y comas, o sea, todas las medidas que de ese programa que no se cumplió. Y además pues con 32 puntos, 32 medidas complementarias para mejorar el municipio.
Uno de los temas de actualidad que tiene también el municipio del Puerto de La Cruz es prácticamente esa rotura del emisario en la zona de Punta Brava, cercana también a la iglesia, que ha afectado a lo que viene a ser Playa Jardín, teniendo en cuenta que hace apenas unos días hemos acabado el verano. ¿Cómo ha afectado esto al municipio?
Bueno, pues negativamente. Quizás, como he dicho desde el minuto uno, es uno de los problemas o el problema más importante que hemos tenido en el municipio en los últimos 20 años. No solo es un tema, supera, digamos, el tema medioambiental, es un tema también económico, un tema de imagen, un tema turístico, y bueno, pero como dijimos desde el minuto uno también, lo que primero había que hacer es implicar a todas las administraciones, en este caso Cabildo, Gobierno de Canarias, además del propio ayuntamiento. Y eso en cierto modo tranquiliza, ¿no? Que se esté trabajando con esas premisas, ¿no? Donde estamos de la mano las tres administraciones con todos los recursos necesarios para poder abordar el tema y eso quizás es lo que nos da más tranquilidad sin todavía tener pues la solución a corto plazo, ¿no?
Una última pregunta por mi parte, esa rotura, ¿cuánto podría estar solucionada?
Bueno, esta semana se ha avanzado bastante, la verdad, se ha terminado de vaciar la tubería del emisario, que era pues una actividad pues compleja. Además se requería de bombas para poder aliviar, etcétera. Además se instaló una membrana se trajo un sistema, vamos, para poder cerrar el caudal de tierra a mar y poder trabajar en la zona de mar. Y también como novedad, pues desde este mismo sábado, según acabados estos trabajos en tierra, pues se empezó ya a valorar y empezaron a bajar buzos a la zona de mar, con lo cual, incluso con algunos días de antelación sobre el horario previsto, con lo cual, pues bueno, estamos pues relativamente tranquilos con el proceder de las obras, ¿no?
Roberto, te escucha el primer teniente alcalde.
Hola, David, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Buenos días, aquí estamos.
Bueno, concejal de Ciudad Sostenible para un problema ya insostenible para el puerto de La Cruz. Dice que se ha adelantado fechas. ¿Ya tienen una estimación sobre cuándo se podría reabrir la playa?
Bueno, tanto como reabrir la playa, no. Esto es un problema complejo y tenemos que ir dando pasos que se están dando, digo, incluso con algunos días de antelación y, como digo, lo importante también con todas las administraciones implicadas. El primer paso que tenemos que dar es terminar de reparar pues esta salida de esta rotura del emisario. Como digo, se han acabado los trabajos de tierra en esta misma semana y ya se ha empezado pues a valorar los trabajos de mar, porque a lo largo de septiembre tiene que estar terminado, reparado esa rotura del emisario, que puede ser el causante o al menos uno de los causantes de estas analíticas negativas que han dado como resultado el cierre de la playa. Pero bueno, durante el mes de septiembre volveremos a tener noticias porque quedará arreglada reparada esa rotura también por el tema de tiempos de mareas, etcétera. Y ya en el mes de marzo pues se sustituirá toda la tubería del emisario, que es una tubería bastante antigua, además con unos materiales inusuales. Y en mes de marzo, otra vez, cuando venga la calma del mar, pues se sustituirá toda la tubería. Pero bueno, en el mes de septiembre, durante el mes de septiembre, si todo va como tiene que ir, que de momento pues va bien, se termina de reparar esa rotura del emisario, que puede ser el causante, como digo, uno de los causantes de
esa analítica. ¿Y cuánto tiempo llevan sufriendo esta rotura?
Bueno, esta rotura es bastante más antigua, pero digamos que el cierre de la playa es a partir de julio y es cuando se... Bueno, el...
Sí, pero decía, hace un momento nos estaba diciendo la directora de la Agencia Canaria del Medio Natural que hacía años que les estaban advirtiendo de esta situación, ¿no?
No, más que del cierre de la rotura en concreto, pues de las analíticas que no venían siendo favorables, ¿no? O del todo favorables. Pero sí sé que, pues sí que hay constancia que el Consejo Insular de Aguas, que es el órgano competente en el emisario, ha estado no empieza a trabajar, digamos, con la obra que se está realizando en este momento, sino que también lleva años trabajando en esa reparación y también en la ampliación de la propia depuradora, ¿no? Tenemos un proyecto ya sobre la mesa con una financiación de 9 millones de euros que estamos pendientes de los últimos flecos de aprobación, de autorización dentro de la propia área de Ciudad Sostenible para comenzar esas obras de ampliación en la depuradora comarcal, no nos olvidemos. Y también algo que nos da mucha esperanza, que es una obra que se está ejecutando actualmente en manos de Valtén, que va a aliviar pues mucho caudal, un porcentaje importante del caudal de la depuradora, y lo va a redirigir a la charca de la Cruz Santa para poder, bueno, con dos objetivos: aliviar, como digo, el caudal que entra a la depuradora. Esto va a mejorar sin duda todo el sistema de depuración. Esto es una muy buena noticia y además pues vamos a aprovechar esas aguas, esos miles de metros cúbicos de agua para el regadío en la zona de medianía.
Le reitero la pregunta, la rotura, ¿desde cuándo se tiene constancia de esa rotura?
Pues bueno, la rotura, desde que nos informan el Consejo Insular de Aguas, pues a lo largo de del año 24, o sea, esa rotura no, es algo relativamente nuevo. Y lo que sí teníamos constancia, como digo, es de las analíticas, ¿no? De que no venían siendo todos los favorables que podían ser.
Es que aquí bien está que ahora se tomen medidas y que se vayan llevando a cabo todas estas reparaciones que se están haciendo para mejorar ese punto del puerto de la Cruz, pero aquí hay una pregunta clara que serán los ciudadanos, y es quién no hizo lo que tenía que hacer en su momento, si el ayuntamiento, si tenía la iniciativa para hacerlo, o el resto de administraciones. En su opinión, señor Hernández, ¿quién no hizo lo que tenía que hacer a tiempo para haber llegado a esta situación?
Bueno, yo creo que nadie, ¿no? El problema del saneamiento del municipio, que no es uno, que no es de los peores de la isla, por datos de en este caso del propio Consejo Insular de Agua y de la propia concesionaria del Sistema Integral del Agua Municipal, los problemas de saneamiento no son problemas recientes, son problemas desde hace muchos años. Es verdad que a lo mejor desde el propio ayuntamiento no se le ha dado la prioridad que este tema pues merece. Pero le digo, no solo se está trabajando en la ampliación de la depuradora, sino que ahora mismo hay dos obras muy potentes en el municipio de saneamiento, una de con el área de cooperación del Cabildo, de más de 1 millón de euros, que va a conectar muchas viviendas y muchos residenciales del municipio, y una obra del Ministerio por el barranco Tafuriaste, también una obra de bastante envergadura, ¿no?
Nos queda tiempo para una pregunta, señor concejal. Se la va a hacer Noelia Curbelo. Noelia.
Hola, no, es que pensando, ¿no? Porque la verdad que es muchísimo tiempo para una zona turística, lo que supone, ¿no? Para todos los hoteleros y demás. Mi pregunta es, ahora se va a subsanar, están en vías, ¿no? De repararlo todo y de solucionarlo, pero ¿qué pasa con todo ese turismo que, verdad, que lo puede entender, ¿no? Que va de vacaciones y que pues tiene cerrada la playa por motivos X, pero al final todo esto va a repercutir en nuevas reservas, nuevas visitas, ¿no? De nuevos turistas. Esto corre, ¿no? Como la pólvora de boca a oído, como se suele decir. ¿Lo han notado en las reservas de los hoteles de las próximas semanas, meses? Porque además habrá que preparar un plan de marketing, entiendo, ¿no? Para que volviera, ¿no? Que resurja la zona por toda la Cruz. Ahora tendrá un problema tan importante que va a necesitar de mucho apoyo, ¿no? Apoyo de comunicación, de imagen, para poder renovar. ¿Eso cómo lo...? Sí. No sé si me puede contestar a esta pregunta.
Bueno, es un problema que en la actualidad no se está viviendo. El puerto sigue estando con prácticamente lleno en el aspecto turístico, y sí estamos trabajando en poder diagnosticar los efectos y ver cuáles son las líneas de trabajo para afrontarlo en el futuro. Pero además estamos también con otro sector que no se nos puede olvidar, que son los comerciantes, ¿no? Los comerciantes de la zona, no solo de la zona de Punta Brava, sino de alrededores, con los que también se está trabajando para temas de bonificaciones, subvenciones, etcétera, para poder también cubrir esas necesidades que han tenido, esa bajada del consumo en esos entornos, ¿no?
Bueno, pues veremos y esperaremos a que esta circunstancia se revierta y que el puerto de la Cruz pueda empezar de nuevo a tomar la iniciativa turística que nunca ha debido perder. David Hernández, primer teniente de alcalde y concejal de Ciudad Sostenible y Agenda Urbana del puerto de la Cruz. Gracias, buenos días.
Buenos días y muchas gracias.
Jaime.
Oh, que me quedo con la pena de saber el tiempo transcurrido entre la rotura y, digamos, la reacción, es decir, en qué momento empezaron a repararlo. Porque, claro, si estuvo X tiempo, pues mala cosa, ¿no?
Claro, no solo es la rotura, es también que se venía detectando de hace tiempo, como nos decía hace un momento, desde la agencia, de la directora de la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural, que se venía detectando que había una contaminación mayor que en otras ocasiones. Seguimos, 8:20 de la mañana.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
En Arucas, a tan solo unos minutos de las Palmas de Gran Canaria, el Jardín de la Marquesa. Referencia para celebración de eventos y congresos. Exuberante jardín botánico con marquesina acristalada y amplios rincones para cócteles en plena naturaleza. Gastronomía de alto nivel de la mano de su chef ejecutivo, José Rojano. Jardín de la Marquesa de Arucas. Garantía de excelencia.
Vuelve la carrera solidaria al Sebadal a favor de la Fundación Canaria Irichen. Nos vemos el domingo 6 de octubre. Inscríbete ya en carrera.elsebadal.com. También modalidad para los más peques. Organiza Asociación Empresarial El Sebadal, AEDAL. Financia Cabildo de Gran Canaria, Consejería de Gobierno de Desarrollo Económico, Industria, Comercio y Artesanía.
¿Sabías que el cáncer de próstata es el más común en hombres y no suele presentar síntomas? En GUA Urología y Andrología llevamos más de 30 años a la vanguardia y ofrecemos los sistemas de diagnóstico más avanzados. La prevención es clave. No esperes más y pide ya tu cita o infórmate en urologiayandrología.com. En GUA Urología y Andrología, tu salud prostática es nuestra prioridad.
Aunque no lo veas a simple vista, en Fundación Mafre Canarias trabajamos a diario en multitud de proyectos sociales, formativos, de prevención y culturales para transformar la realidad de las islas en un lugar mejor para todos los canarios y canarias. Fundación Mafre Canarias. Nuestra realidad eres tú.
En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Marían Rojas, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Bueno, que recordar activa las mismas sensaciones que cuando pasó y a veces incluso más.
Dime cómo caminas y te diré qué problemas de salud padeces o vas a padecer. ¿Es esto cierto?
Bueno, es que los pies son los cimientos del cuerpo.
Le iba a pedir yo a nuestra Paufi
una piña.
Pero se me olvidó.
Que yo no te creas que soy muy de piña, o sea que yo si tuviese que ligarlo iba a llevar fatal.
Con Cristina López Slichting.
En las mañanas de COPE, Puerto de las Palmas, conectando nuestra tierra. Espacio dedicado a la Autoridad Portuaria de las Palmas y su implicación con el desarrollo económico y social de las islas. COPE, estar informado.
Eres tú.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Pues en esta mañana de lunes 23 de septiembre les seguimos acompañando. Ha amanecido hace un rato y se observan algunas nubes en el horizonte, por lo menos desde este punto del que nos encontramos. Les recuerdo que vamos por el segundo día de otoño. Se acabó el verano ya definitivamente, aunque para muchos lo había hecho hace tiempo a la vuelta de su lugar de vacaciones hasta su lugar de trabajo. Pero bueno, ya el verano oficialmente se fue. Me llama la atención algunas de las notas que nos mandan los oyentes a través de nuestro teléfono, nuestro WhatsApp, 610-1080-10. Alejandro, por ejemplo, nos recomienda que hablemos con los vecinos del Costa del Silencio, de Tembel, que dicen que creen que algunos complejos han tenido que instalar depuradoras portátiles por la ineficiencia del saneamiento público instalado. O sea que en algunos complejos directamente, como no llega el alcantarillado, como no pueden depurarlo, obligan ya a las a los vecinos a que instalen en algunos complejos sus propias depuradoras. Y nos dice Domingo que acabar con los vertidos y aprovechar todas las aguas residuales no es la prioridad, pero él cree que hay otras. Estamos hablando de la situación en el puerto de la Cruz. Hemos comentado, y luego lo haremos en más profundidad, la de Gran Canaria en el Confital. Pero hay otras islas más pequeñas donde empiezan a encontrarse con este problema también. Por ejemplo, Jaime Puig en La Graciosa.
¿Qué tal? Muy buenas. En la isla de La Graciosa el problema es latente, ¿no? Llevan muchísimo tiempo intentando solucionar esta cuestión. Parece que de último había ya el plan, vamos a llamar, definitivo en relación a la solución de este problema. Ocurre, sin embargo, que yo no sé ya si en la isla de La Graciosa acaban por creérselo después de tantas promesas incumplidas, de tantos años y, sobre todo, de un incremento paulatino, no solo en el número de la población, sino fundamentalmente también en el número de visitantes, en el número de turistas, que estamos ya en cifras muy, muy importantes al cabo del año. La situación hace tiempo que ya es medio insostenible, pero yo no sé qué tal habrá ido el verano, porque puede que se haya vuelto ya casi insostenible del todo.
Bueno, pues vamos a hablar con alguien que sabe muy bien de lo que estamos hablando, ¿verdad? Se llama Sasa Toledo, es vecina de La Graciosa. ¿Qué tal, Sasa? Creo que está allí contigo, Jaime. Buenos días.
Hola. Hola, buenos días.
Bueno, ustedes han presentado unas firmas para ¿qué? Sasa, ¿qué es lo que buscan?
Bueno, nosotros a través de muchos años de espera, porque la verdad que las obras de saneamiento se comenzaron a realizar en el 2016 y se paralizaron en el 2018 por defectos de la adjudicación de la obra. Después de mucho tiempo, y claro, el tema es que La Graciosa ha sufrido en los últimos años un desarrollo bastante grande y, sobre todo, lo que decía Jaime, un número de visitantes, 300.000 al año, entre gente que va a pasar el día a La Graciosa y gente que se establece allí, pues en los alojamientos que hay para veranear.
¿Cuántos al año, Sasa? Perdona, me has dicho 300.000.
Sí, 300.000. Están, o sea, se controlan pues por los tickets de los pasajeros que viajan en los barcos y por datos oficiales, no es que yo me lo esté inventando.
No, Sasa, ¿y cómo se trata el agua ahora? ¿Cómo se hace el saneamiento allí? ¿Hay una depuradora o cómo se deshacen de allí, las aguas impuras?
Allí lo que hay son de toda la vida pozos negros. Entonces, ¿qué pasa? Que esos pozos se saturan porque, claro, allí realmente hay un servicio en el puerto y lo demás son restaurantes y establecimientos turísticos de alguna forma, ¿no? Se saturan los pozos y hay que achicarlos. Y claro, cada vez que eso se realiza, nos cuesta una pasta porque eso corre por parte de los ciudadanos y además no tenemos las garantías de que se haga de la forma adecuada. O sea, eso lleva un cumplimiento de normativa bastante estricta y, claro, ante semejante problema, porque, claro, hay que situarse en que de repente en tu casa tienes lavadora, tienes de todo y se te llena el pozo. ¿Y a dónde, para dónde corres, no?
Entiendo.
Entonces,
Sasa, el Cabildo ha anunciado que va a haber una nueva infraestructura de saneamiento, que en breve ponen una estación de bombeo, canalizaciones y una estación depuradora.
Sí, pues nosotros en julio, vecinas, sobre todo mujeres, cansadas de este problema, nos reunimos y empezamos a coger firmas para presentarlas ante los distintos organismos, Ayuntamiento de Teguise, Cabildo de Lanzarote y Gobierno de Canarias. ¿Qué pasaba con el saneamiento que se había paralizado y tal, o que se iniciara un nuevo saneamiento, ¿no? Porque creo que además el anterior no reúne las condiciones adecuadas para que se ponga en marcha. Pues convocábamos también o solicitábamos una reunión con estos organismos para que nos explicaran en qué fase estaba el tema del saneamiento. Y el 27 de agosto, pues tuvimos la oportunidad de que estos organismos, tanto Ayuntamiento de Teguise, Cabildo de Lanzarote, como representantes del Gobierno de Canarias, se trasladaron a La Graciosa y reunieron al pueblo. Y entonces ya nos dieron como fecha que a nivel de 3 meses más o menos, sería cuando ya podrían empezar a ayudar a los vecinos a achicar los pozos que lo estamos haciendo de forma privada, con las garantías sanitarias que esto requiere, lo cual nos tranquilizaba bastante, y que el tema del saneamiento hay que plantearlo hasta el 2027, bueno, porque ahora, de alguna forma, se pretende que todo se haga de forma reglamentaria, ¿no?
Bueno, pues ahí está por lo menos esa solución. Gracias,
esa esperanza tenemos.
A la presión que han hecho, por lo menos parece que ha servido de algo. Habrá tiempo de ir viendo, porque si eso está para 2027, las obras tendrán que ir haciéndolas ya, Sasa, y vamos a estar atentos a que así sea. Muchas gracias por atendernos, Sasa, esta mañana.
Esto es un problema muy grave. Gracias a ustedes. Buenos días.
Gracias, Sasa.
En 2024, achicando pozos, ya tiene asunto, ¿no?
Claro, Jaime Puig, efectivamente lo que dice tu tocayo, que yo me imagino que además llevará la graciosa, pues todos estos camiones bomba, sacar todo eso y llevárselo fuera de allí también, pues es una complicación enorme, ¿no?
Entonces es una complicación, es un quilombo desde el punto de vista de la operatividad, es tremendamente costoso, pero es la única solución. Y fíjate que el plazo lo fía en largo, hasta 2027, como apuntaba Sasa, eso en el caso de que se cumplan definitivamente, digamos, con los compromisos adquiridos, ¿no?, o con las promesas. La situación es tremendamente compleja y, pese a todo eso, Roberto, Jaime, los oyentes de COPE Canarias, no se ve ninguna intención de frenar la afluencia de visitantes a la isla de La Graciosa. Yo ya no sé el crecimiento urbanístico para lo que da en aquella isla, para residentes naturalmente, pero lo que es visitantes, se ha hablado de cotas, se ha hablado de restringir visitas, se ha hablado de un montón de cosas, pero al final, ancha es Castilla. No, La Graciosa puede ir y puede volver cualquiera.
Noelia, 300.000 personas es una cantidad de gente enorme, ¿eh?
Pues me parece alucinante. No,
a mí también me ha sorprendido. Sí.
No sé, está la línea Romero ahí, dale que te pego a los barcos de un lado para otro.
La Graciosa. La Graciosa, Noelia, fue durante un tiempo un tesoro muy canario, ¿no?
Sí, algo no se está haciendo bien cuando los vecinos hablan de sufrir el desarrollo, no de vivir el desarrollo, ¿no? Porque me llamó la atención que dijera, no, es que aquí sufrimos el desarrollo.
En fin, esta es la situación de un problema del que estamos elaborando un mapa alrededor de todo nuestro archipiélago y con el que vamos a continuar.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Proteger las cosas que más te importan es una tranquilidad. ¿Te gustaría agrupar todos tus seguros en uno y pagarlos en una sola cuota, mes a mes? Cómodo y sencillo. Descubre esta y muchas ventajas más con el plan Disfruta Seguro de Caja 7. Consulta condiciones en caja7.com.
Escuchas a Expósito porque
hemos encendido la linterna en el puerto de La Restinga, justo frente al muelle en el que miles de migrantes han...
Siempre está donde ocurren las cosas.
Operarios del puerto se ayudan de una excavadora y una motosierra para destruir dos de los últimos cayucos que han llegado a la isla.
Sobre el terreno.
Desde aquí veo dos carpas blancas enormes, al lado de una ambulancia de Cruz Roja preparadas para alojar a las personas que son rescatadas.
Viviendo lo que pasa en primera persona.
Entre sus palabras se puede escuchar dos muy concretas en francés. Trabajo y España.
Y si no lo haces todavía,
¿a qué esperas?
Desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
En esta mañana de lunes seguimos acompañándoles con Jaime Pérez Jombet, con Noelia Curbelo, hablando de las aguas y su difícil depuración aquí en las islas, rodeados de mar, y con la tentación a la que hemos aparentemente cedido hasta ahora de tirarlo todo al mar, porque el mar todo lo absorbe, pero hemos llegado a un punto en que ya esto no está ocurriendo así. Lo hemos visto en la isla de Tenerife, en el puerto de La Cruz, lo hemos visto en la isla de La Graciosa, donde parece que por fin van a instalar un tema de saneamiento, y nos van recordando lugares en la geografía canaria donde se están encontrando estos problemas. Hace un momento nos hablaban de la situación de Tembén en el sur de Tenerife. Isabel, recuerda nuestra compañera Isabel Pérez, que en el sur de Tenerife se producen muchas situaciones de este tipo, sin alcantarillado, hay que lanzarlo todo en Pozo Negro y después llegar el camión, sacarlo y supongo que llevarlo a una estación depuradora. Quiero pensar que esto es así, Jaime,
sí,
¿no?
Sí, vamos a dejarlo en supongo, porque más allá no podemos ir.
Si no, ya estaría bueno. Pero es que, Noelia, has dado la clave hace un momento, tanto en el puerto de La Cruz como en el caso de La Graciosa, y es la influencia que tiene en el turismo, y la influencia que tiene el turismo también en esta situación, porque claro, hay que tener en cuenta a la hora de depurar que no somos el número de habitantes censados. Por número de turistas somos muchísimos más, pues lanzando pues toda la
pero, lo que hay que pero, lanzar pero, no voy a especificar pero, al mar. Pero no podemos culpar a los turistas de hacer las cosas que tienen que hacer,
por supuesto.
Solo
que
faltaría.
No. Por supuesto que no, pero sí que hay que culpar a las administraciones.
Eso es otra historia.
De no canalizar, nunca mejor dicho, esa presión. Noelia.
No, me llama la atención que haya pocas maneras de solucionarlo, y es que además nos están diciendo que tampoco es definitivo, ¿no? Ahí están los de Tembel, que tienen que poner su propio motor para apoyar esta depuración. Entonces, la verdad que es un problema que se está ampliando, que esto se puede dilatar, y como sigamos creciendo en cuanto a turistas, pues no lo sé dónde vamos a acabar, pero viviendo en islas rodeadas de mar, rodeadas ahora mismo de residuos, pues la verdad se nos pone difícil.
Claro, luego está el caso de depuradoras que no están conectadas a la red de alcantarillado, es decir, hay depuradoras que se han instalado, que se han financiado, pero que poco o nada están funcionando porque la red de alcantarillado todavía no ha llegado hasta allí. ¿Cuál fue? Pues todavía escuece más. Es añadir sal a la herida, ¿no?
Total, sí, se va comiendo la cola esto. Es como sí, seguir tirando de la manta y al final vamos a ir levantando pues miles de problemas que bueno, ahora se está viendo muy claro, porque además no es solo en Tembel o en lo que está pasando en La Graciosa, es que, verdad, este verano ha sido recurrente, ¿no? Playas cerradas por estos motivos, que estamos rodeados de residuos y somos incapaces de limpiar.
Y lo inmediato es las consecuencias en la salud, etcétera, pero lo siguiente es ¿quién demonios va a querer venir aquí,
claro,
si se multiplican estos problemas?
No, no, un problema
terrible. Tú estás en tu casa, ¿eh? En Alemania o en Inglaterra, donde demonios estés, eligiendo a dónde ir, y lo último que te apetece ir es a un sitio donde se echan las cosas de cualquier manera.
Exactamente, y es una cuestión que hay que resolver ya por todos esos problemas, porque es un problema de salud pública y porque es un problema para nuestra economía. Y claro, no luce tanto una alcantarilla como un auditorio, por ejemplo, por poner un ejemplo, pero claro, son obras que hay que hacer y hay objetivos que se marcan, por ejemplo, la política de vertido cero. ¿Pero será posible esto de llegar al vertido cero? Es decir, de no tener que arrojar suciedad al mar, sino ya agua tratada de alguna manera. Vamos a preguntarle a un experto, es Luis González, CEO de Etagua, que nos acompaña esta mañana. Luis, ¿qué tal? Qué alegría.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo estás?
Igualmente, muchísimas gracias, buenos días.
Luis, ¿este es un objetivo factible, vertido cero, o es una cosa que queda muy bien sobre el papel, pero que después llevarlo a cabo pues, sería prácticamente imposible?
Sería posible, pero como todas estas cuestiones, no es sencillo, pero es alcanzable. Hay tecnología suficiente como para que haya vertido cero, porque de lo que estaríamos hablando es que de las aguas residuales que se recogen en el alcantarillado de las ciudades y los pueblos de Canarias, se conduzcan a una depuradora que la lleva a un nivel de depuración tal que permite su reuso, ¿no? Lo cual tiene todo el sentido, se está empezando a hacer en Canarias con mucho retraso, pero podemos citar casos como el de Singapur, donde acompañado de una política educativa durante varias décadas, ese agua residual incluso llega a reincorporarse en el ciclo del agua, que llega a ser incluso consumida nuevamente por las personas, ¿no? Vencidas una barrera psicológica lógica que todos nos tendríamos, ¿no? Es decir, que tecnología hay, capacidad hay, pero hay que ponerse y hay que invertir.
Bueno, pero quedará un residuo, ¿no?, al depurar el agua. Ese de residuo que se hace con él, ¿dónde va? ¿Se puede reutilizar?
Bueno, depende del nivel de depuración al que se vaya. Es decir, si nos quedamos en una depuración básica, lo que se haría es quitar toda la suciedad que contiene el agua, desde el punto de vista físico, de pequeños residuos que llegan, de todo tipo de papelitos y de cosas que se tiran por los inodoros inadecuadamente, porque también hay que decirlo, los ciudadanos tienen o deberían tener un compromiso y no entender el inodoro de su casa como una papelera, no lo es. Y cuando todo eso se quita, y se quita la parte biológica contaminante, pues ya tenemos un agua que está limpia y que se puede verter al medio sin causar ningún impacto ambiental. Y se podría, pues, a través de un emisario, pues, verter ese agua. ¿Qué es lo que es recomendable? Pues hacer un reuso de ese recurso. No tiene sentido enviarlo al mar cuando, complementando el tratamiento, posibilitamos que sea reutilizado, pues, por ejemplo, en la agricultura, que está muy necesitada, o en el riego de campos de golf, como se viene haciendo desde hace unos años en el sur de Gran Canaria o en el sur de Tenerife.
O sea que no solo sería no arrojar elementos contaminantes, sino directamente no arrojar nada al mar. ¿Ese sería el objetivo final?
Claro, el agua, si se llegara a reutilizar, se regenera, no se depura, se va a un siguiente estadio de tratamiento del agua, mucho más fino, y se regenera, es decir, que queda un agua absolutamente en las condiciones originales, para entendernos básicamente, ese agua puede reutilizarse, y es algo que se hace, es algo que se está haciendo en Canarias ya desde hace unos años, lo que pasa es que no se ha hecho con todo el vigor que requiere, y eso provoca que en algunos puntos de la costa pues estén produciendo esporádicamente problemas como los que leemos en la prensa, ¿no?
¿Qué porcentaje se trata y qué porcentaje no se trata?
Pues es muy bajo, porque esto va por barrios, ¿no? Nunca mejor dicho, y además por islas. No todas las islas tienen el mismo desarrollo en cuanto a depuración, no todas las depuradoras están en el mismo estado tecnológico ni de conservación, y no todas las islas están haciendo los mismos esfuerzos de inversión, aunque las necesidades y las carencias son relativamente similares en todos los casos. Se requieren de muchas inversiones. En la isla de Tenerife se están haciendo algo más de 300 millones de euros en este momento en obras de depuración, y eso pues permitirá ir reduciendo la cantidad de agua sin tratar que se vierte en las costas, ¿no? Pero también hay que decirlo todo, esto no es solo cargar las tintas sobre los políticos, que evidentemente tiene su grado de responsabilidad, sino que luego también hay una pequeña falta de compromiso de los ciudadanos, y hay alguna depuradora que se ha ejecutado y sin embargo la población no se está conectando al alcantarillado, cuando debería ser esa la obligación, y debe asumir además un coste por el tratamiento de ese agua. Entonces hay una parte que como ciudadanos todos nos rasgamos las vestiduras, y está bien que lo hagamos porque no nos faltan razones, pero también hay una parte en la que tenemos que contribuir, y ahí somos más de mirar para otro lado muchas veces, ¿no?
Noelia.
Sí, bueno, en cuanto a la inversión privada también, y pensando en los hoteles, este sistema también de reutilizar y yendo a lo que es la sostenibilidad, también se podría implementar. Sé de algunas cadenas que lo están haciendo, pero el porcentaje total en los hoteles igual se podría incrementar. No sé si este dato lo maneja.
Sí, vamos a ver, efectivamente hay muchos hoteles que por su ubicación, al no tener posibilidad de conectarse al alcantarillado, tienen su depuradora y reutilizan el agua. Es algo costoso de hacer, pero lo hacen porque son establecimientos abiertos al público y son normalmente cadenas muy sensibilizadas con el impacto de sus actividades en el entorno, ¿no? No se pueden permitir el lujo de no tener alcantarillado y verter el agua residual que genera un hotel en el barranco que tiene al lado, ¿no? Hay muchos que lo hacen, pero no es una obligación. Debemos recordar que la obligación compete a los ayuntamientos en cuanto a contar con sistema de saneamiento que conduzca a una depuradora que sea del ayuntamiento, o en algunas islas, como en Fuerteventura o en Tenerife, donde se opta más por una comarcalización y se hacen unas depuradoras que pueden atender las necesidades de varios municipios, ¿no? Los hoteles, como digo, muchos lo hacen, pero en modo alguno es una obligación y, claro, pues en cada caso dependerá, pues, decisiones de todo tipo, no solo económicas, que pues habría que estudiar caso a caso, ¿no?
Luis, usted representa una empresa que es experta en ciclo integral del agua, o sea que me imagino que bueno, pues estará al tanto y que habrá cometido instalaciones de este tipo en la parte que les corresponda. ¿Sueña por las noches, antes de iniciar un proyecto de este tipo, con todas las administraciones a las que se va a tener que dirigir? Es decir, ¿la burocracia le provoca pesadillas a la hora de iniciar un proyecto de estos?
Bueno, la burocracia genera pesadillas por la noche y por el día y en cualquier actividad, ¿no? Yo sí sueño desde hace muchos años y en los foros en los que puedo participar de todo tipo, llevo años reivindicándolo. Canarias tiene que resolver el problema de la depuración. No tiene sentido que un agua que en muchos casos hemos captado del mar, en otros de nuestros acuíferos subterráneos, que se ha desalado en el caso de las aguas del mar, que se ha empleado mucha energía, que se ha bueno, pues hecho un esfuerzo tecnológico, luego la asignatura María en la gestión del agua ha sido la depuración, porque básicamente las administraciones han mirado para otro lado. En esto no podemos decirlo de otra manera, pero es verdad que cada vez más se están haciendo esfuerzos muy importantes en inversión y en planificación, y esa es la nota positiva de esperanza cara al futuro, de que este problema podamos resolverlo y que en ningún punto de la costa de las islas pues hayan vertidos de aguas contaminantes. Estamos hablando no solo de un problema más visual cuando llega a una playa donde hay turistas, es que estamos hablando de un problema medioambiental en toda su amplitud, porque aunque no hayan turistas, son ecosistemas que se pueden ver afectados. Es un tema de cumplimiento de la normativa, es un tema de sentido común absoluto el volver a reutilizar en unas islas que cada vez el recurso es más escaso, un agua que puede volver a usarse en lugar de tirarse y encima generar un impacto y un problema medioambiental.
Esto
y social.
Es como construir una casa, empezar a habitarla y decir, bueno, a ver si un día de esto le ponemos el baño.
Sí, o ponemos una canalización,
sí.
¿No?
Sí, o barrer levantando la alfombra, ¿no?
Exactamente,
y entonces, bueno,
sí.
Pues queda ahí perfectamente escondida la basura, pero la basura está ahí. Es una asignatura pendiente, sin duda. Canarias en esto está muy retrasada con respecto a otras comunidades autónomas. España como país está muy retrasado con respecto al resto de países de la Unión Europea. Por tanto, en esto, como en algunas otras cosas más, desgraciadamente estamos en el vagón de cola. Pero y no es una, digamos, golpearnos el pecho gratuitamente, sí que hay lugar a pensar que en los próximos años esto se va a ir resolviendo, porque muchas administraciones están tomando conciencia, están empezando a planificar obras que no se resuelven de un día para otro. No es solo cargarse de voluntad, además hay que planificar, hay que buscar recursos financieros, hay que ejecutar esas obras y hay que ponerlas en marcha, y eso es algo que no es evidente, pero muchas islas están ya poniéndose las pilas en esto, y yo creo que tenemos para las próximas décadas una situación que mejorará y muchísimo la situación, y encima aportará un recurso que estamos ahora tirando al mar, con el problema de contaminación que estamos comentando, que tiene un uso secundario y que va a venir muy bien a campos de golf y agricultura, como lo está viniendo bien allí donde esto se está haciendo. Nos queda mucho recorrido, pero también nos queda mucha esperanza de que eso se va a resolver.
Bueno, Dios le cuide ese espíritu optimista y se lo mantenga, sobre todo, que nos viene muy bien para una mañana de lunes y en medio de un problema tan gordo como el que tenemos. Luis González, CEO de Tagua, empresa experta en ciclo integral del agua. Gracias por atendernos, Luis.
Gracias a ustedes por escucharnos.
Un saludo.
COPE Canarias.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM. Aunque no lo veas a simple vista, en Fundación Mafre Canarias trabajamos a diario en multitud de proyectos sociales, formativos, de prevención y culturales para transformar la realidad de las islas en un lugar mejor para todos los canarios y canarias. Fundación Mafre Canarias. Nuestra realidad eres tú.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Y
Súmate al deporte, pero sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Necesitamos 0,75 kilos de comida al día. ¿Comerías alimentos en mal estado? Necesitamos 1,15 kilos de agua al día. ¿Beberías agua turbia? Y más importante, respiramos 15 kilos de aire al día. ¿Respirarías aire contaminado? Respira sano, busca espacios verdes, ventila y no olvides mejorar la calidad del aire interior con la tecnología NanoX de Panasonic. Panasonic, aire acondicionado puro, esencial para tu día a día. Energy, distribuidor oficial autorizado para Canarias.
Continúa disfrutando de la sensación del agua del mar en La Gloria. Sí, sí, ven a disfrutar de la Talaso Gloria San Agustín con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves por ser residente en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Gloria Palace San Agustín. Relájate en La Gloria.
Nos informan de un avistamiento en nuestras islas. ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? No, son ofertas que vuelan. Solo hasta el 23 de septiembre, queso la vaca afortunada a 4,95 y pack el vive a 4,85. Y Perdino, los mejores precios de Canarias, también en tu compra online.
En las mañanas de COPE, Puerto de las Palmas, conectando nuestra tierra. Espacio dedicado a la Autoridad Portuaria de las Palmas y su implicación con el desarrollo económico y social de las islas. COPE, estar informado.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Bueno, hoy en nuestro tema del día salimos a la calle para patear estos barrios y preguntarnos qué futuro le espera al pequeño comercio en España. Hoy hablamos de las condiciones laborales de las trabajadoras del hogar y de la ocupación con K en España. ¿Qué es el fentanilo? ¿Por qué es tan mortal?
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Pues a lo mejor usted esta mañana está trabajando, está todavía saliendo de alguno de los atascos de los que le hemos hablado durante la mañana, pero aquí el amigo Brian Estupiñán se ha ido a la playa, el tío. Nada menos que hasta el puerto de la Cruz, Brian, pero me temo que no te vas a poder bañar, ¿verdad? Porque esa es la playa que está cerrada precisamente frente a la que te encuentras.
Por dos motivos. Primero, que yo también estoy trabajando, y segundo, que la playa está cerrada. Eso desde luego. La verdad que estamos ahora mismo aquí en Playa Jardín y estamos viendo exactamente cómo está prácticamente esta zona del puerto de la Cruz, una zona emblemática donde la gente viene aquí a veranear. Y claro, a uno pues se le rompe un poco el alma viendo que esto pues es una zona con muchísima vida, y ahora estamos viendo que una parte muy importante de la playa está completamente pues con, bueno, vallada, digamos, con varios carteles diciéndole a la gente que se acerca que no se puede bañar debido a esta rotura del emisario. Hace apenas unos minutos una guiri me preguntaba si la gente se podía bañar aquí en el puerto de la Cruz. Le dije, bueno, como no sea un poquito más allá del lago Martiana, es complicado, la verdad.
Una turista extranjera.
¿Una guiri de qué nacionalidad?
Una turista extranjera. Brian, por favor, el lenguaje asertivo.
Bueno, lo digo con cariño, que sí, esto sí, es típico.
Sí, lo sabemos, lo sabemos.
Bueno, igualmente estamos ahora mismo con un vecino de la zona, estamos con Aitor. ¿Qué tal, Aitor? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, estamos ahora describiendo un poquito cómo está esta playa, y usted pues está viendo exactamente lo mismo que yo. ¿Qué siente al ver esta playa tan vacía?
Pues me da pena, la verdad, porque solemos venir aquí a pasar los días en verano, en Punta Brava sobre todo, y que va, que no se puede. Lleva cerrada ya unos cuantos buenos meses, y a saber, todo es fatal, la verdad, me da penita.
Pues estábamos hablando hace apenas un momentito, ¿no?, que estuvimos hablando con el primer teniente de alcalde aquí del Puerto de la Cruz, con David Hernández, y claro, le decía a Aitor hace apenas un momento que, bueno, que nos confirmaba que posiblemente en este mes de septiembre ya se repararía el emisario. Y bueno, Aitor, usted pues no da crédito, usted pensaba que esto iba a dar mucho más tiempo.
Exactamente, sorprendido me tienes, la verdad, porque no me lo esperaba. Yo, la gente me decía que igual para el año que viene y demás, pero no me esperaba para nada que en un par de semanas estuviera supuestamente arreglada la avería. A ver si es para largo, entonces.
No lo hemos dicho nosotros, ¿eh? Lo ha dicho el responsable.
Ya. Pues menos mal, la verdad. Un poco tarde llega, pero más vale tarde que nunca. Y a ver si es para bien, que no se vuelva a romper otra vez de nuevo y de nuevo otra vez a la larga.
Porque claro, yo me imagino que la zona, no sé si usted suele pasear mucho por ahí, claro, la zona habrá perdido vida, ¿no? Ya no solo digo la playa en sí, evidentemente, sino, pues no sé, todo lo que hay alrededor, ¿no?
Bueno, no sabría decirte porque yo trabajo en un hotel y la gente siempre está ahí pasando los días. Pero es verdad que la
zona... No se ha notado, ahí en el hotel no le hablan de eso, le dicen.
El hotel es para nada, ahí sigue viniendo gente y los coches, hay un montón de coches aparcados por la calle y demás, pero lo que es la zona costera sí es verdad que no hay mucha gente paseando ni nada porque no puedes hacer nada. No puedes ir a la arena, no puedes bañarte, no puedes hacer nada, la verdad.
Claro, lo bueno es que tenemos otras playas muy cerca también. Oye, pues si no puedo ir a esta, puedo ir a esta otra y a lo mejor, pues bueno, tampoco se nota.
Ya, pero el turista dirá, sí, pero yo quiero ir a esa.
Ya, yo he venido para ir a esa
esta,
o
para
esa.
Mí es la mejor cita también, la verdad. Para mí es la mejor cita de aquí del norte porque el Socorro pues está muy controlada y las otras, pues, que si de surferos o que hay que caminar bastante, esta es la más accesible.
Bueno, pues se quedan esas, o si no al Mollito, amigo, para ir a bañarse, que todavía el Mollito también, se puede uno bañar. Gracias, muchas gracias por atendernos. Pues nada, gracias, Brian.
Gracias.
Que lo tremendo de esto es los años que han pasado. Es decir, ahora se nos dice que en unos meses y tal, muy bien. Pero es que en Canarias en general se ha construido lo que se ha construido. Y ahora reparamos en lo mucho que se ha construido. Vuelvo al ejemplo que puse antes, es como lo de la casa, ¿no? Te haces una casa y cuando llamas a los amigos para inaugurarla y tal, dices, joder, que me he olvidado de hacer el baño, ¿no?
Enseguida recapitulamos. Noelia, enseguida recapitulamos, no tardamos.
Podríamos contarte que el porno es abuso, decirte que promueve la trata de mujeres y niñas y su explotación. O podríamos ir al grano y decirte que el porno mata. El porno es violencia y perjudica gravemente tu salud. No seas cómplice. 23S, Día Internacional contra la Trata con Fines de Explotación Sexual. Instituto Canario de Igualdad. Gobierno de Canarias.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte, pero sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Noelia, vamos a recapitular de este tema que preocupa. Lo bueno es que parece, Noelia, que cada vez preocupa a más gente, porque era una cuestión que teníamos enterrada, nunca mejor dicho, debajo del mar.
No, iba a ser un comentario irónico y era mal construido. Yo creo que al final hemos morido de éxito porque cuando se hizo todo el desarrollo no turístico, se empezó a construir y demás, nunca pensamos, yo creo que todos, que íbamos a llegar a tener este número, este volumen de turistas que tenemos actualmente. Igual pasa con las carreteras, ¿no? Que es que al final hemos crecido muchísimo y bueno, pues ahora hay que a ver cómo hacemos, levantar la alfombra, barrer, a ver cómo, ¿no? Empezamos casi que de abajo para arriba de nuevo, no lo sé, no sé cuál va a ser la mejor solución, pero está claro que desde marzo, o de estos meses que ha estado esa playa cerrada, vamos, que económicamente lo han tenido que notar. Entiendo que el turista está ahí 10 días, que igual pues se va, vuelven otros 10 días y eso
pero,
no se dan
y el
cuenta,
Confical que lleva 7 años.
Pero no solo son los turistas que lo han vivido en estas semanas, que se ha afectado la playa, etcétera. Son los turistas que preguntan y cuando deciden a dónde ir, pues descartan. Porque esto es así, si estás en la península y te dicen que en un sitio tienen este problema, pues te vas a otro.
Lo bueno, este amigo que nos estaba hablando, que nos trajo Brian Estupiñeras, que decía que él no lo notaba en el hotel, ¿no? Donde él trabajaba, por ejemplo, ¿no? Porque, bueno, la suerte también es que para un turista que viene, irse de una playa a otra en 10 minutos le parece una distancia cortísima, ¿no? Pero claro, nosotros nos duele porque nosotros somos canarios y nos duele que una de nuestras playas o varias de nuestras playas pues estén cerradas por esta causa. Porque esto es como cuando invitas a alguien a tu casa, ¿no? Que enseguida, perdona que no he recogido. Pues un poco lo mismo, ¿no? Te gusta tener tus cosas limpitas.
Vuelvo sobre el mismo ejemplo. Perdona, pero es que no tengo baño todavía. Lo he dejado para el final.
No sí, levanten esa alfombra y tal.
Tal cual. Es que nos toca decir que tampoco lo hemos notado por intentar que tampoco se genere una imagen que vaya mucho más allá y entre todos ir tapando, pero está claro que ya está bien, ¿no? Tanto tapar no puede ser, hay que resolverlo.
Bueno, pues, ¿qué les parece si nos tomamos un bocadillito? Ya para irnos hasta las 9 de la mañana, un buen momento para tomarnos una pulguita, un bocadillito relleno de uno de los productos más frescos, recién hechos, con el tiempo que se elabora hasta que llega a su mesa, menor posible. ¿Con qué se les ocurre que podemos tomarnos un bocadillo, Jaime? Con Montesano, hombre, claro que sí, que cumple todas y cada una de las reglas de frescura.
Me lo has quitado de la boca.
Te lo he quitado de la boca, ¿no? Pero el bocadillo no te lo voy a quitar. Montesano más cerca y más fresco. Noelia, Jaime, muchas gracias.
Hasta luego. Seguimos hablando.
Te guardamos uno. Seguimos con las noticias.